Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo, $159. Registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de FM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, eso es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Ahí también nos pueden seguir. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, sur de Estados Unidos y al infinito y más allá. ¿Qué tal? ¿Cómo se escuchó? ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Mi querido Arturo, pues hoy tenemos invitados de lujo, ya les estaremos platicando de qué se trata. Así que un saludo a toda la gente, gracias por escucharnos. Y también recordarles que en nuestras redes sociales estamos regalando boletos para que vivan un fin de semana increíble con música picnic y un viaje al pasado en el festival Remind GNP, que contará con la presencia de bandas legendarias como The Jacksons, V40, Buena Vista All Stars y otras en un ambiente 100% familiar. Visiten nuestro Instagram, @FórmulaAutomotriz, para que vean las bases y se lleven un pase doble.
Sí, que se lleven un pase doble, que vayan, que asistan con la familia, va a estar muy padre. Así es que, bueno, pues tendremos más pases y más boletos.
Es para el próximo sábado, pasado mañana 25 de mayo, en el hipódromo, en el infield del hipódromo de la Ciudad de México. Entonces, pues, para que la gente que conoce estas bandas, pues participe.
Sí, y aparte el hipódromo también todo lo conocen, así es que está realmente muy fácil. Y sí, tenemos aquí ya a nuestros invitados, ya están aquí en cabina. Ahorita ya regresando del corte vamos a empezar a platicar con ellos, pero no está el señor Sabiñón. Me pidió que diera el resumen del clima, así es que yo voy a dar un resumen muy preciso, muy conciso. En algunas partes de la República va a llover, en otras no. En otras partes mucho calor, en otras también. Y bueno, pues ese fue el resumen.
Y 18 grados en cabina para que la gente
sí, para que sepa que en cabina, pues ahí está el clima ya listo, ¿no? Sí. Pero bueno, no, y también me dejó por ahí el encargo, oye, dices mis efemérides, porque yo, pues qué tal si no las puedo decir. Y bueno, ya tiene una sección muy especial, señor Sabiñón, aquí de efemérides. Entonces luego manda una listota con 50 efemérides, nada más decimos tres.
De todas sus vivencias.
De todas sus vivencias y de todas sus ocurrencias, y aquí las decimos también, así es que no se las pierda porque vamos a estar platicando. Y bueno, después del corte también vamos a estar platicando acerca de otros eventos y otros lanzamientos que hemos tenido aquí en la semana. Eventos muy importantes, una camioneta muy importante, bueno, más bien dos camionetas muy importantes. Una de ellas es una pick-up, la L200,
y la
que fue lanzada recientemente. También, obviamente, Mazda CX-70, que ya platicamos un poco el día de ayer, pero ahorita vamos a platicar también otro poquito. Y también este nuevo Jeep Wrangler que se acaba de presentar, el 4xe, que este vehículo, bueno, pues ya es híbrido. Y es un vehículo pues muy interesante porque pues sí vale una lana, pero también pues, vale la pena para las personas que obviamente pues les guste.
Allá tuvimos a nuestro querido Bosco que organizó la ruta con... No, sí. Perdón, eso fue en Mitsubishi, ¿verdad?
Eso fue en Mitsubishi,
y ya. Bueno, mañana también vamos a probar la Tiggo 7 Pro Max de Chery. Vamos a tener una ruta hacia Malinalco y de regreso, entonces pues ya les estaré platicando la experiencia.
Sí, también. Sí, todas las marcas también chinas están aplicándose durísimo porque pues, todas quieren vender. Todos quieren dar a conocer sus productos y bueno, hay marcas que están muy bien posicionadas, hay otras marcas que están queriéndole quitar las ventas a otros, y hay que recordar que el pastel sigue siendo el mismo. O sea, realmente el pastel en el caso de los porcentajes, no en el aumento de ventas, en el caso de los porcentajes, sigue siendo prácticamente el mismo pastel. Y creo que esto se va a poner muy bueno. Tal vez este año no, porque están entrando y están viendo cómo crecen con agencias y todo, pero el año que entra va a ser una lucha encarnizada aquí. Pero bueno, vamos a platicar de esto y más en el siguiente corte comercial. Comenzamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues ahora sí, estamos aquí ya con nuestros invitados. Estamos con Eliel Trujillo Dueñas, que es, fíjense nada más el cargo, nada más para que vean ustedes ahí que la importancia, déjenme tomar aire porque sí está medio largo aquí. Director del Departamento de Ventas Domésticas de Autos de Honda de México, ¿no? ¿Qué tal? Y anexas y lo que falte, ¿no? Bienvenido.
Muchas gracias. No sé quién les pasó ese título tan rimbombante.
No, pero bueno, pues aquí
Eliel
dice,
para los amigos.
¿No? Aquí dice. Y bueno, y Fer Maqueo, que es gerente de mercadotecnia de Honda y relaciones públicas también de Honda de México y de Acura y de no sé qué más, ¿no? Y de motos y de todo. ¿No?
Así es, no, Fernando está muy versado en todos los
segmentos. Bueno, claro, por supuesto, aquí ya sabes que es un programa de investigación, entonces investigamos antes de que llegan, oye, pásame el puesto, a ver si es cierto y bueno, ya está, pues bienvenidos.
Muchas gracias por la invitación y pues bueno, aquí estamos ya listos para platicar con la audiencia.
Perfecto, a ver, ¿cómo vamos con Honda? Porque sabemos que Honda es una marca muy querida en México ya desde hace pues, muchos años, desde que llegó aquí al país. Una marca que hizo pues un buen nombre desde que llegó al país con servicios muy bien establecidos, muy económicos, la gente se enamoró obviamente de la marca y ahora tiene productos pues muy interesantes también, ¿no? Con buena calidad, buen manejo, vehículos híbridos. A ver, ¿qué nos pueden platicar de Honda? ¿Cómo va? Primero, si quieres, nos vamos con Honda y luego con Acura, ¿no?
Ah, perfecto, ¿sí? Muy bien. Digo, a expensas de que Fer me corrija un poco, pero lo que acabo de decir es cierto. O sea, Honda siempre se ha caracterizado por ser una marca innovadora y avanzada. Actualmente el portafolio que tenemos de Honda es uno de los más seguros de toda la industria. Uh-huh. Tenemos tecnologías muy avanzadas como el tema de Honda Sensing, que son asistencias al manejo para asegurarnos de la seguridad de nuestros clientes.
Es como ese Honda Sensing, es como los ADAS, ¿no?
Es el ADAS, es el tan mencionado ADAS, que es frenado automático, conservación de carril, alertas de colisión y todo el paquete de alertas y de asistencias que manejamos en Honda, tanto en Honda como en Acura.
Ajá.
Igual manera, bueno, nuestros vehículos actualmente hemos tomado una dirección de hacerlos lo más equipados que es lo que la gente demanda, lo que la gente busca, sin descuidar, claro, la seguridad. Todos nuestros vehículos cuentan con tecnología ACE, que es la estructura más avanzada en cuanto a temas de seguridad. Y bueno, el equipamiento de última generación, como las Apple CarPlay, Android Auto inalámbricos, los vehículos híbridos que bien comentas, actualmente con la CR-V y el Accord en nuestros vehículos híbridos. Y bueno, nuestros camionetas tope de gama con una nueva unas nuevas versiones que son las Black Edition, que han sido muy gustadas por nuestros clientes.
Sí, mucho éxito esas camionetas. A ver, mi estimado Fer.
Pues sí, sumando lo que comenta Eliel, venimos ahí con un año de muchos lanzamientos. El año pasado, nos acompañaron, hemos platicado aquí en cabina, la llegada de los híbridos, que eran muy, muy esperados, y también pues el resultado de años de investigación, ¿no? Para nosotros.
Sí.
Hemos sido pioneros en este tema de hibridación. Fuimos la primera marca en vender un híbrido en Norteamérica en 1999 con Insight. Fuimos la primera marca en vender un híbrido en México con el Honda Civic en 2005, como en 2006.
Así es.
Tuvimos el Honda Civic híbrido, tuvimos BRZ, tuvimos Honda Insight. Hoy tenemos la llegada...
BRZ ya no se fabrica, ¿verdad?
Ya no.
Ya no, pero fue gran
CRZ, producto. Perdón.
CRZ, sí, que era el deportivo dos plazas,
correcto,
¿no?
Sí, me dice bolas ahí con BRB, pero sí, CRZ. Ahorita tenemos estos dos y, bueno, eventualmente pues evaluar la posibilidad del Civic híbrido que se anunció esta semana para la región de Norteamérica.
Pero va a llegar a México eventualmente, ¿no?
Se está evaluando, es muy probable, pero bueno, habrá que validar.
O sea, es muy probable, o sea, sí, ¿no?
No te lo dije. ¡Ah, no se sabe!
O sea, eso de que se le entre en líneas, ya dices, bueno, es, o sea, dijo que sí, pero más adelantito, ¿no? A ver, bueno, sí, tienes una gran cantidad de productos, como tú bien lo dices, pero la verdad es que hemos visto, y lo platicamos hace rato fuera del aire, que ha venido la competencia también avanzando, ¿no? O sea, la competencia también trae productos muy importantes, muy interesantes, y hemos visto que, por ejemplo, en el caso de Toyota, una marca japonesa que anda por ahí también, que, por cierto, pues toda su gama ya la quiere convertir o la está convirtiendo también con versiones, en versiones híbridas, pues creo que, no sé qué opinen ustedes, mi estimado Eliel, si quieres tú primero, ¿qué opinas de este avance de la tecnología? Porque primero como que hubo un avance hacia los eléctricos, todos desbandados hacia la fabricación de vehículos eléctricos, y de repente dijeron, oye, pero no, creo que también el mercado es de los híbridos y de los híbridos enchufables, mejor nos regresamos un poquito y ahora vamos a fabricar este tipo de vehículos porque los están solicitando a los mercados y creo que el cliente es el que manda, ¿no?
Es correcto. Eso tiene, bueno, muchos trasfondos, como lo podemos ver, y cada marca tiene sus direcciones bien establecidas. Creo que Toyota desde un inicio declararon que ellos iban por híbridos. Nosotros y
sí, su presidente dijo, a ver, yo desde un principio no voy por eléctricos. Exacto. Pero tiene que tener eléctricos porque también el mercado está exigiendo eléctricos, ¿no?
Exacto. En el caso de nosotros, bueno, nuestra dirección a largo plazo es también dejar ser huellas de carbono, ¿no? Es ser más amigable con el medio ambiente, no dejar residuos, reutilizar los recursos. Uh-huh. Y bueno, para poder lograr todo eso, tenemos que invariablemente también estudiar la electrificación. Pero no solo eso, o sea, Honda se ha distinguido por ser una de las pioneras no solo en eléctricos, ni en híbridos, sino que también hemos buscado otras tecnologías como las celdas de hidrógeno, que hemos tenido carros que están funcionando de esa manera. Y bueno, actualmente para el mercado mexicano hemos sido siempre muy, muy cautelosos. Hemos siempre enfocado en qué es lo que necesita el cliente. Nosotros como Honda estudiamos todas las condiciones de mercado, obviamente, y la realidad es que con el tipo de infraestructura o la cantidad de cargadores que actualmente tenemos en nuestro país, creemos que lo ideal actualmente es seguir introduciendo vehículos híbridos para nuestros clientes de Honda. Así que sí, nosotros también estamos buscando eso.
Qué bueno, qué bueno. A ver, mi estimado Fer, ¿cómo va Honda? ¿Cómo ves a Honda en el mercado mexicano? Porque bueno, hemos platicado que hay una gran competencia y Honda, bueno, pues sigue tratando de sostenerse ya no crecer a los niveles que tú quisieras de, bueno, voy a poner otras 5 agencias y voy a crecer un 20%, sino creo que la competencia también que está llegando está muy fuerte con propuestas muy interesantes. Pero como lo hemos dicho, la gente que compra un Honda, pues cambia de modelo y se compra otro Honda. Dice, pues yo para qué me busco problemas, ¿no? A mí me encantan los vehículos, son muy buenos, muy durables, son vehículos muy bien diseñados, con mucha tecnología, mucha seguridad. Pues yo me quedo con mi Honda. ¿Cómo va la venta de Honda, mi estimado?
Ahí, como lo dices, la lealtad habla por sí sola. Nosotros hemos sido una compañía muy estable en el tema de ventas. Si tú ves los últimos años en ventas, en el acumulado Honda Acura, más o menos han estado siempre sobre las 40,000 unidades. Este año, al cierre de abril, vamos en 13,500 unidades en el caso de Acura, de las cuales, por ejemplo, casi 4,000 son, vamos a hablar del 30%, son CR-V.
CR-V. Sigue siendo una de las reinas del segmento, ¿no? CR-V.
Correcto, sí, es uno de los preferidos del mercado mexicano y la verdad es que, bueno, es un vehículo que se...
Oye, ¿y BRV cómo va? Porque BRV es obviamente pues más barata, pero pues, creo que se vende más RV, ¿no?
Está por cumplir 2,000 unidades, 1,898 al cierre de abril, que bueno, volvemos al tema, es casi el 20% de estas ventas, o entre el 15 y el 20% de estas ventas en lo que va del año. Entonces, llegó muy bien desde su lanzamiento en agosto. Es un vehículo que es... pues un estándar para su segmento, ¿no? Es un vehículo que ofrece lo que ningún otro, como lo es Honda Sensing, que él mencionaba hace rato, que es este sistema de ADAS y de conducción, llamémosle semiautónoma. Y, por ejemplo, tiene 6 bolsas de aire en ambas versiones, cosa que sus competidores no tienen.
Sí, es que acuérdate que este segmento llegó primero como eran camionetitas, como vagonetitas de carga, ¿no? Y decías tú, bueno, pues ¿y ahora qué? ¿Cómo empezaron a modificarlas? Con la Toyota Avanza y luego siguieron por ahí con otra que anda por ahí, que también es la Mitsubishi Expander, y luego también había los Suzuki ay, no recuerdo cuál es la
Ertiga.
Otra. Ertiga, uh-huh. Y luego la BRB, y entonces como que se armó otra vez un segmento uh-huh. por ahí, y creo que la gente ha aceptado muy bien precisamente BRB, porque es diferente, incluso el diseño es diferente, las prestaciones son diferentes, y tú dices, ah, caray, o sea, sí tiene el diseño que me gusta, pero aparte uh-huh. tiene todas esas características de un vehículo, pues, de corte familiar, ¿no?
Y ese es uno de los puntos que tú bien mencionaste. A diferencia de otros competidores, la BRB nunca fue pensada en su concepción como una camioneta de carga. Uh-huh. Siempre fue una camioneta de pasajeros y está concebida como tal. Entonces, la verdad es que yo le tengo mucho cariño. Es la cuarta más vendida ahorita de nuestros segmentos.
¿Cuál es el primero?
El primero es CRB.
CRB.
Después HRB.
HRB.
En tercer lugar,
que tiene obviamente la fisonomía de una SUV, que es muy diferente.
Exactamente. ¿No? Después sigue nuestro City, nuestro Honda City.
City también.
Y en cuarto lugar está nuestra BRB. Y digo, a mí me tocó poder configurarla para México, y la realidad es que, como dices, lo hicimos un referente. Hicimos uh-huh. una camioneta que no era de carga y que era completamente para pasajeros.
Bueno, a ver, aguántanos tantito, mi estimado Lil, también mi estimado Fer, tenemos que hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues precisamente en esta mesa automotriz que acabamos de tener con dos personalidades muy importantes de la industria. Bueno, pues en esta mesa automotriz vamos a contar con la participación de Rodrigo Centeno, que es el director general de Nissan Mexicana, donde nos platicará cómo su ADN japonés provee las bases suficientes para tener liderazgo y compromiso en sus procesos de manufactura de alta calidad, lo cual proporciona un patrimonio a las familias que deciden adquirir un Nissan. No te lo puedes perder este 26 de mayo a las 16 horas. Así es que aquí van a estar, pues, dos personalidades muy importantes. Una de ellas, obviamente, es Rodrigo Centeno, que es el presidente y CEO de Nissan Mexicana. Y bueno, pues ahí van a poder ver, y más adelante vamos a transcribir este programa de televisión para que usted lo pueda también escuchar aquí en un programa especial en radio. Y bueno, pues se la va a pasar muy bien, porque hubo muy, muy buenas preguntas a estos dos directivos. Y bueno, también otro directivo que estuvo aquí con nosotros en la mesa automotriz fue Gerardo Romero, que es el vicepresidente de operaciones precisamente de Toyota Motor Sales de México, en donde nos estuvo platicando, bueno, pues toda la fortaleza que tiene esta marca Toyota aquí en el país, qué es lo que tienen, qué es lo que traen, a dónde le están apostando, el crecimiento obviamente en las ventas de vehículos híbridos, obviamente qué es lo que está haciendo Toyota para reforzar todas sus estrategias de venta en México, también obviamente, bueno, cómo van con la entrega de vehículos, porque sabemos que es una de las marcas, pues, que tiene una lista de espera importante, por ahí tiene varios vehículos todavía en los que, pues, hay que anotarse para recibir este producto, y bueno, muchos de ellos son vehículos muy exitosos. Estuvimos platicando con ellos dos en esta mesa automotriz, así es que, bueno, no se lo puede perder, 26 de mayo a las 16 horas, también Gerardo Romero, que es el vicepresidente de operaciones de Toyota Motor Sales de México, va a estar platicando con nosotros. Muy interesante, muy padre. Y ahí se va a enterar de todo lo que está sucediendo en el mercado mexicano, y también se va a enterar de todo lo que está sucediendo en los mercados internacionales con estas dos importantes marcas. Pero bueno, ya tenemos en la línea a Carlos Rivera. Mi estimado Charlie, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi querido Arturo? Dani, por ahí, mucho gusto también en saludar a nuestros invitados. Y contento, Arturo, vengo justo llegando aquí a casa, acabo de aterrizar. Viajamos a dos eventos muy importantes. Uno de ellos fue el lanzamiento de Mitsubishi L200, que ya tuvimos oportunidad de entrevistar a Kim para que nos platicara un poquito. Una ruta que hizo Bosco, que la verdad le quedó increíble.
Usted diré, la verdad, con el señor Bosco no se sabe, ¿eh?
No, ya te platicaré, pero la verdad es que fue una ruta que... que marcó mucho la diferencia entre otras tantas. Yo creo que ha sido de las mejores que he tenido. Y bueno, no nada más estaba vos con esta, por ahí Norma, estaba Bosquito Junior, o sea, una empresa familiar. Entonces, muy padre. Para mí sí sigue siendo el líder. Y por otro lado, bueno, nos fuimos también con los amigos de Jeep, porque ellos presentaron la nueva Gladiator. No es una nueva generación, nada más es ahí un pequeño facelift. Presentaron, obviamente, la nueva generación de Wrangler, que ya la habíamos conocido, ya estaba en venta desde hace algunos meses, pero por el tema de que había una huelga en Estados Unidos, pues bueno, no se había hecho el lanzamiento oficial aquí en el país. Y el más importante, pues fue precisamente esta Wrangler 4xe, que es una híbrida enchufable, Arturo. No da tanta autonomía, son promedio 35 kilómetros en modo 100% eléctrico, pero vaya que tiene más potencia, tiene más torque, te da un mejor rendimiento en el tema de combustible cuando la traes en modo híbrido, que es el que pues se recomienda por parte de la marca. Y bien, buenos productos, la verdad es que todo enfocado al 4x4. Bueno.
Digo que esta semana, mi estimado Charlie, tocaron estos dos productos obviamente muy interesantes para el mercado mexicano, como tú bien lo mencionas, uno de ellos la pick-up de Mitsubishi, la L200, muy exitosa, por cierto, es lo que más vende Mitsubishi, o sea, si le quitan esa pick-up no sé qué pasaría, pero pues es lo que más vende en el mercado mexicano. Y en el caso de Wrangler, pues obviamente es un producto que piden mucho, y creo que también con esta renovación pues le va a ir bien, porque esta versión, la 4xe, que es híbrida enchufable, es que es híbrida enchufable, ¿no?
Es híbrida enchufable, es correcto, sí. Arturo, todavía no se libera el precio, pero ya en unos 2 meses más ya estarán vendiéndola, y se dice que va a estar unos 150 mil pesos más arriba de las versiones tope de gama de Wrangler a gasolina. Entonces, bueno, ahí nos podemos dar una idea de en cuánto va a llegar. Y pues bien, la verdad es que es un producto interesante, te incluyen un cargador nivel 2, también tienes el nivel 1 para que lo conectes en cualquier toma trifásica, y obviamente pues sí toma su tiempo, pero pues sabemos que estos autos los puedes dejar cargando en la noche y ya por la mañana tienes toda la autonomía completa. Y en el caso de L200, sí, la verdad es que sí es el producto más vendido, de hecho el más del 50% de las ventas son L200. De enero a abril, nada más y nada menos comercializaron 8,000 unidades, imagínate eso, o sea, sí es mucho volumen para ellos.
Sí, claro.
Y la meta ahorita se elevó en general para la marca, quieren ellos vender un 35% más, al igual que muchas marcas, como lo hemos platicado.
Híjole, sí.
Y ellos quieren vender 30,500 unidades. Entonces, realmente es una meta importante, Arturo.
Sí, sí, sí.
Bastante. Y esta también, por ejemplo, es la quinta pick-up más vendida aquí en México y quieren superar ese número. O sea, ya no quieren ser el número 5, ahora quieren ser la tercera o la cuarta pick-up. Habrá que ver si lo logran. Y también es la primer marca en producir un vehículo en serie en Japón. Entonces, pues esta sexta generación llama la atención.
Pero esa la produce Tenemos en Tailandia, tracción. ¿No?
Esta se produce en Tailandia, es correcto. De hecho, ahí fue el lanzamiento oficial y hay que recordar que en Tailandia pues se usa mucho la minería y esta camioneta es exprofesa para la minería. Se utiliza en turnos de 24 horas, entonces ahí nos podemos dar cuenta de cómo es, ¿no? Y también hay que mencionar que es diésel, entonces también el diésel pues obviamente te ofrece ciertos beneficios extras a la
sí, al torque, gasolina la convencional. Potencia, sí, sí, bueno, tiene ciertos beneficios para quien realmente necesita una camioneta diésel, porque hay personas que dicen, yo para qué compro una diésel, ¿no?
Claro.
Otros que dicen, bueno, yo compro la tope de gama porque es la diésel y la compran. Pero realmente si no la necesitas, porque el diésel luego te da a entender que es una camioneta mucho más de trabajo, ¿no? Sí puede ser una doble propósito, pero si no necesitas el diésel, no creo que sea necesario que una familia, pues que va a subir unas bicicletas, pues compre una diésel, no pasa nada. Pero bueno, pues mi estimado Charlie, pues gracias, qué bueno que ya llegaste acá a México y nos estamos viendo el día de mañana.
Sí, Arturo, ya mañana entramos en detalle con estas dos marcas y también nada más recordarles a nuestros amigos de que nos escuchan todos los días por redes sociales y radio, que ya está arriba la dinámica para que participen para este festival que se va a llevar a cabo el sábado por parte de GNP, se llama GNP Remind, entonces ya tenemos 10 pases dobles para ustedes, participen y ya contactaremos a los ganadores en estos días.
Perfecto, perfecto. Bueno, pues ya lo estaremos platicando aquí el día de mañana, Charlie. Bueno, cuídate, buenas noches.
Fuerte abrazo.
Abrazo, Charlie.
Abrazo.
Bueno, pues nosotros aquí seguimos platicando con nuestros invitados. Estábamos hablando precisamente de esta marca Honda, esta marca tan importante aquí en el país. Y bueno, estamos platicando precisamente con Eliel Trujillo Dueñas, director del Departamento de Ventas Domésticas de Autos en Honda, ¿no?
Hasta ahora.
Y también, sí, hasta tomé aire porque dice, no, se me va a caber el aire, ¿no? Y luego también aquí con Fer Maqueo, que es gerente de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de Honda de México y también de Acura. ¿no?
Y motos.
Y motos y lo que le den, ¿no? Pero y todo por el mismo precio. Sí. Imagínese,
no sé quién hace tus investigaciones, Ricardo.
Otra dirección general, sí, pero no hay aumento de sueldo, ¿no? Pues eso también habría que investigar también eso, ¿no?
Habría que investigarlo.
Bueno, a ver, ¿de qué nos van a platicar? Porque veo que traes ahí unos acordeones muy importantes ahí con muchas cosas.
Me quedé pensando, digo, en el tema de BRB que traíamos y viendo el tema de las ventas, que vamos con 3,800, casi 3,900 unidades en lo que va del año. El año pasado, no, perdón, 1,900 unidades en lo que va del año. El año pasado las ventas totales de BRB fueron de casi 3,900 unidades. O sea,
muy bien.
Hoy al cuarto mes vamos arriba del 50%, apenas, o sea, pasadito, 51, 52.
Muy bien.
Pero vaya, ya
rebasó. Oye, pero a ver, estamos platicando también nosotros contigo, con Eliel, que es... No, ya no lo voy a repetir. No, es, no, está no, muy lejos.
Ya es mucha
carrilla. Eso es así, exacto. Bueno, estamos platicando con Eliel también y contigo, pero, a ver, todas las marcas dicen... Pues es que yo voy a crecer el 15%, es que voy a crecer el 20%, yo voy a crecer el 30%. Uh-huh. Y ya cuando revisas las cifras dices, ah, caray, pues si el año pasado se vendieron 1,360,000 unidades y luego ya a mí rectificó porque dijo, no, pues ya sumé, ya sabes, 2 más 2, 4, más 8, más supuestamente 1,675,000 unidades, ¿no? ¿Con cuántas piensan cerrar si todos piensan crecer? A ver, ¿con cuántas piensan cerrar ustedes? Van a tener un crecimiento, obviamente, ¿no?
Sí.
¿O piensan tener un crecimiento?
Sí, sí. La realidad es que nosotros estamos poniéndonos una meta de 45,000 unidades.
Ajá.
Que obviamente nosotros tenemos, muchos clientes que el año pasado con todo el tema que subimos con el tema del abasto, la logística, el ship shortage que se le llamó en lo general y los problemas que se tuvieron en el puerto, nos quedamos cerca de 38,000 unidades, más o menos. Pero los clientes estaban ahí. Los clientes, teníamos muchos clientes con unidades prevendidas que ya fueron a dejar su pago, sus apartados, y que a finales de año pudimos empezar a abastecer. Actualmente, bueno, nosotros ya llevamos un muy buen ritmo de ventas, como te lo acaba de compartir Fernando, y estamos ya sobrepasando por mucho lo que inicialmente tuvimos el año pasado. El crecimiento está ahí, el mes pasado ya
llevamos... ¿Más o menos qué porcentaje tendrás?
30% en el primer cuatrimestre.
En el primer cuatrimestre.
29.8.
Pero a final de año, ¿qué le calculas tú?
Al final de año yo estoy confiado en que con nuestra red de distribuidores vamos a poder lograr los 45,000 unidades. Tenemos 117 distribuidores.
¿Que será un crecimiento del 30% entonces?
Más o menos del 30%.
Pues es bastante, ¿eh?
Así es. Sí, pero como te digo, a nosotros desde el año pasado teníamos esta meta, sin embargo, se nos complicó un poco por el tema del suministro.
Perfecto. A ver, aguántanos tantito y seguimos platicando de este tema, mi estimado Eliel, mi estimado Fer. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, a ver, ¿qué más, Eliel?
Porque no, yo estaba checando el acordeón, pero
es una cura para que...
Así es.
Teníamos ahí una fan, Ede Faure, que preguntaba. Creo que es el momento.
Ah, de... sí, es el momento de contestarle. Sí, si no, luego se enoja y ya sabes.
No, pues adelante. Que...
Oye, de veras, a ver, ¿cómo va la marca de lujo? ¿Cómo va a curar en México? Porque sabemos que también ahí hay una competencia pues muy, muy fuerte. Uh-huh. Sobre todo, ya sabes que encajonan a cura con la competencia contra obviamente las japonesas, ¿no? Contra Lexus y contra también esta marca de Nissan, Infiniti, ¿no?
Correcto.
O sea, como que la encajonan ahí, pero realmente, bueno, pues Acura compite contra otras marcas de lujo que no necesariamente son las japonesas, también hay alemanas, ¿no?
Es correcto. La verdad es que Para nosotros, globalmente, Acura es nuestra marca de performance.
Ajá.
Es, pero aquí en México, obviamente, lo tenemos como lujo y performance. Uh-huh. Como bien sabes, tenemos las versiones normales, que lo podemos uh-huh. decir, las versiones advanced, que están cargadas de tecnología. Uh-huh. Pero también tenemos unas versiones arriba de estas advanced, que son las versiones Type S, en tres de nuestros modelos, que es el TLX, uh-huh. el Integra y la MDX. Que estas, aparte de toda la carga tecnológica que tienen, tienen el performance para competirle a cualquiera en ese segmento.
Ajá.
Actualmente, nuestra red Acura consta de 10 distribuidores. Uh-huh. Estamos en un concepto, en 9 de ellos, de Shopping Shop. Quiere uh-huh. decir que ya las encuentran dentro de nuestras agencias de Honda. Y bueno, únicamente una de ellas, que está aquí en Interlomas, sigue siendo la única que está como Acura solamente. Uh-huh. Sin embargo, en todas pueden encontrar el servicio, la calidad y la atención que nuestros clientes siempre han...
O sea, yo si, por ejemplo, compro una Acura, también puedo encontrar que me den el servicio en una agencia Honda, ¿o no?
Sí, pero el servicio está separado.
¿Sí? Ah, o sea, sí me lo dan en la misma agencia,
sí, pero
está separado.
Es una recepción diferente, un trato diferente, rampas exclusivas, uh-huh. servicio exclusivo, todo exclusivo. Y esto lo hicimos también para eficientar nuestras redes de distribuidores, para que uh-huh. nuestros clientes puedan identificar más y puedan tener mejores accesos a nuestras tiendas, a nuestros uh-huh. modelos, y que puedan no solamente ver Acura, sino toda nuestra gama de modelos.
Pues los modelos también duran mucho, ¿no? O sea, realmente sí. Son productos que...
Como bien lo dijiste tú hace rato, también en Acura tenemos muchos clientes que son de recompra. La gran mayoría, una vez que conocen la marca Acura, ya no se mueven de ahí. Siempre están buscando cómo uh-huh. cambiar su vehículo por uno de la misma marca, pero pues los mejores, los nuevos modelos.
Claro. A ver, ¿qué modelos llegarán, mi estimado Ferba? También están renovando algunos de ellos, ¿no?
El portafolio está recientemente renovado. Principalmente, bueno, tuvimos la llegada de TLX en enero.
¿Qué es el sedán?
Es el sedán uh-huh. grande, con motor 2 litros, 261 caballos de fuerza, uh-huh. transmisión de 10 velocidades. Igualmente llegó TLX Type S, que ahorita mencionaba Eliel. 3 litros.
Oye, ¿cómo le he ido al Type S? Porque mucha gente que lo estaba esperando y que lo estaba... Uh-huh. Ahí buscando, ¿no?
Les ha ido muy bien. Normalmente tienen como un periodo como de preventa, uh-huh. de preordenamiento. Uh-huh. En el caso del Integra Type S, es el más reciente, como modelo nuevo, ¿no? El TLX es como el rediseño, que llegó en enero. El Integra llegó en octubre del año pasado como un modelo totalmente nuevo. Ajá. Y ha sido muy esperado y muy bien aceptado, un vehículo con muchas características únicas podríamos llamar el segmento, ¿no? Porque realmente como que es único. El único con una carrocería de 5 puertas uh-huh. tipo liftback, el único con transmisión manual de 6 velocidades para todos los que nos gusta la adrenalina o el interactuar con el coche.
Es el último que queda en su clase con transmisión manual con esas prestaciones actualmente aquí en México.
4 cilindros turbo, 2 litros, 315 caballos.
Bueno, creo que también por ahí está el Subaru, el Impreza, ¿no? ¿O no?
El WRX, ¿no? Sí, pero obviamente como Honda, como Acura, el segmento premium es el que queda.
Marca, obviamente, correcto. ¿No? Pero de los deportivos, uh-huh. digamos, japoneses de ese estilo, uh-huh. pues creo que nada más queda el WRX, ¿no?
Sí, en los alemanes creo que no hay nada con transmisión manual, por ejemplo.
No, uh-huh. las versiones M de BMW uh-huh. no tienen ya caja manual.
Es correcto. Ya es el último de su especie actualmente.
Es el último de su especie, sí, claro.
Y también, hace años los alemanes eran muy radicales en el tema exterior.
Ah, sí.
Hoy el Integra es el que permanece con ese tema radical en el exterior, ¿no? Con la carrocería ensanchada considerablemente.
Muy rápido y furioso, ¿no?
Un poco menos que nuestro Civic Type R, que en esta generación no lo tenemos aquí en México. Oye, pero
les gusta a la gente. ¿Sí? Ya no tienes que hacer nada, ¿no? O sea, ya no tienes que poner el spoiler, ya no tienes que poner su burrito de planchar atrás. Ya no tienes que poner nada. Realmente son vehículos que tú los ves en la calle y dices, híjole, qué carrote, ¿no?
Sí, y además es útil, ¿no? O sea, por ejemplo, las tomas de aire son funcionales, claro, ¿no? Claro. Es como,
está diseñado para eso, ¿no?
No son de estas tiendas de autoservicio de refacciones que les ponen así como en la... Que con pegol la toma de aire y no sirve, ¿no?
Que ya dices, bueno, ¿qué le pongo a este coche, no? Ya que a qué le... ¿Qué le personaliza? Pues una calcomanía en el medallón o algo, porque pues ya que le pones.
Arturos.
Exactamente.
¿No? Arturo Rivera Racing Team.
Exactamente. Bueno, hay intercambio de coches, si quieren echarlo para acá, ya saben, una publicidad aquí.
Se los aceptamos,
¿eh?
Tengo que platicarlo con Fernando.
Ahorita lo que platicabas de qué le haces, en general es algo que caracteriza a Acura. O sea, otros de los competidores siempre venden como las cosas por separado, uh-huh, y Acura ya lo tiene de origen, ¿no? Un sonido, claro, premium y el S en todos los casos. Uh-huh.
¿Tienes lista de espera de este coche? ¿O se ha vendido ahí? Como van llegando, se van entregando.
Como van llegando, se van entregando y obviamente la lista de espera sigue creciendo. Pero actualmente sí tenemos lista de espera y no solo aquí en México, sino en Estados Unidos es un éxito muy grande. Y aquí en México, bueno, todo lo que nos llega mes con mes, básicamente todo está vendido.
Nada más es para entregar. O sea, que ya ni siquiera rentan el patio para guardar los coches. O sea, ya no es así como...
Al menos
como
para...
de pasadita.
Al menos para ese modelo sí, así está. Así.
Oye, de los otros modelos de Acura, ¿cómo va? ¿Cómo va la marca?
Muy bien. Las más vendidas en Acura son nuestras SUVs.
Sí, claro.
La MDX y la RDX actualmente sí, en lo que va de este año, uh-huh, estamos alrededor de 268... unidades hemos vendido en total de ambos modelos, 118 de MDX y 150 de RDX. Y actualmente en estos dos modelos tenemos una oferta bastante atractiva en nuestros distribuidores con hasta 24 meses sin intereses y en el caso de RDX 75,000 pesos de, uh-huh, de bono. Entonces es algo que muy rara vez se ve en Acura y pues que bueno, queremos darlo a conocer para que puedan ir a visitarnos a nuestros...
Oye, a ver, aquí dice una pregunta de Sirvin Morales, dice Honda Prologue de Acura y Acura RDX se venderán en México.
Honda Prologue. Ah, ok. Bueno, Acura RDX pues actualmente está vendiendo en México. ¿No? Creo que su pregunta debe haber sido la ZDX. Actualmente, como estos dos vehículos son vehículos eléctricos, uh-huh, estamos estudiándolos, como yo mencionaba hace unos momentos.
Claro.
No solo es de querer si podemos, es los construimos para nosotros. Claro. Sin embargo, el tema de infraestructura...
Hay que tener infraestructura, ¿no? Pero todos están haciendo esta asociación con Evergo, ¿no? Para tratar de, uh-huh, de alguna manera tener los cargadores necesarios y obviamente, uh-huh, ofrecer también para la marca, ¿no? Y también... los cargadores compartidos, porque llegas y le enchufe, la entrada es diferente,
es,
y luego acá no sirve, y luego, uh-huh, acá no está, y luego dices, bueno, ¿cómo?
Uh-huh. Es, ¿no?, correcto, como dices, o sea, el tema de infraestructura y aquí en México aún lo vemos un poco en su fase de inicio, uh-huh, ¿sí? En su fase, uh-huh, de desarrollo. Y lo cual para nosotros es muy importante que nuestros clientes puedan estar confiados y seguros de las prestaciones y el uso de sus vehículos. Por lo cual actualmente en el corto plazo no tenemos la intención de lanzarlos, pero estamos estudiando cuál es el mejor momento para poder traer nuestros vehículos eléctricos a México.
Pero podrían llegar, ¿no?
Sí, sí, claro que podrían llegar. Las condiciones han
porque
son
digo,
cambiantes.
La competencia también ahí está. O sea, hay, uh-huh, marcas que, por ejemplo, Volkswagen ID.4, uh-huh, pues dicen que es uno de los más caros. Digo, yo no sé el precio, ¿no? Pero pues van en algún momento van a dar el precio. Que es uno de los más caros, pero pues el que lo quiera comprar, pues ahí está el coche, ¿no? O sea, oye, es más que sí, pero sí lo quiero. Uh-huh. Pues van y lo pagan y ahí está el coche. Sí.
Es correcto. Pero actualmente, bueno, al día de hoy no tenemos planes para introducirlo.
Todavía no.
Bueno, todavía no.
A ver, yo les preguntaría, ¿están calculando ustedes más o menos crecer un 30%? ¿Van a crecer también en concesionarios? ¿Van a crecer también en otro tipo de estrategias para que la marca también se refuerce o no?
No,
¿o están completos en concesionarios?
La verdad, ¿no?, es que estamos bastante completos en concesionarios.
¿Cuántos concesionarios hay?
Tenemos 117 concesionarios para en toda la República.
Bueno, pues sí, son bastantes, ¿eh?
Sí, son bastantes.
Más
10 Acura que...
¿Motos? ¿Cuántas agencias hay de motos?
Más de 175, son casi 180.
180.
Y otras cerca de 130 de productos de fuerza. O sea, generadores.
Ah, sí, todo
generadores,
lo que es
motores, bombas, ecuadoras.
Y uno de Honda Jet. No, Capi Sauvignon para presumir.
Sí, exactamente. Bueno, ese Sauvignon ha de saber dónde.
Sí, es correcto. Por eso y por la fortaleza de nuestra red de distribuidores es que estamos confiados en que los números aquí en México para este año los podemos lograr.
Pero bueno, la marca a lo largo de los años también le ha ido bien, ¿no? O sea, creo que no ha habido ningún problema. Todos tuvieron sus altibajos con la pandemia y etcétera, etcétera. Muchas cosas, ¿no? Pero realmente la marca como tal, la marca Honda como tal aquí en el país, pues es una marca que se ha mantenido con la planta igual allá en El Salto, allá en Jalisco, y obviamente, bueno, con la fabricación de productos, con la venta de productos, productos muy queridos, ¿no? También el Honda City, ¿no?
Justo es lo que iba a presumir un poco, bueno, en general, como todo el background que tenemos, o dónde se lleva a cabo el poder de los sueños en México.
Así es.
Que es, tenemos una planta que comenzó en el 88 con la fabricación de motocicletas en Jalisco. Uh-huh. El año pasado cumplió 35 años de operaciones.
35 años.
1,000,000 de motocicletas fabricadas. Tenemos otra planta en Celaya que hoy fabrica los automóviles, una capacidad de hasta 200,000
unidades al año. O sea, tiene la del Salto y la de Celaya.
Correcto. Correcto. La del Salto está enfocada en motocicletas, productos de fuerza y refacciones. Uh-huh. En el caso de motos hacemos 10 modelos, 2 para exportación adicionalmente. Uh-huh. En el caso de Celaya hacemos principalmente la CRB.
La HRB.
Me confundí. Y eso que es la que tengo yo. Ajá. Una capacidad instalada de hasta 200,000 unidades anuales, de exportación a Estados Unidos y Canadá también. Ajá. Argentina, otros países, pero todo orgullosamente fabricado localmente y con la calidad de Honda.
Y se te está pasando que también en Celaya estamos produciendo nuestras transmisiones CVT para no solo para el modelo de HRV, sino también para otros modelos de la marca como el Civic. Y esta es igual mayormente para exportación.
Es
correcto. Y es una de las, como ustedes bien lo deben de saber, es una de las mejores CVTs del mercado porque tiene tanto calidad como Honda, como calidad de nuestras manos mexicanas.
Pues muy bien. Pues muchas gracias por esta entrevista. Les agradezco a los dos porque se tomaron su tiempo de venir desde Jalisco. Bueno, yo no sé si ya llevan tiempo aquí, ¿no? Pero ustedes operan
como
allá.
8 horas y el día como 3.
Yo tengo como 2 horas, básicamente.
Les traíamos una torta ahogada, pero yo estaba remojando mucho.
Exactamente, sí, exactamente.
La verdad, siempre es un gusto estar aquí con ustedes.
No, al contrario, digo, la verdad es que el espacio es para ustedes. Saben que es su casa y cuando gusten, encantados de platicar con ustedes. Bueno, pues él fue Eliel Trujillo Dueñas, director del Departamento de Ventas Domésticas de Autos de Honda de México, y también Fer Maqueo, gerente de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de Honda de México. Bueno, también de Acura, también Eliel y también Fer. Pues muchas gracias. Y bueno, aquí me dejó encargado el señor Sauvignon, no pudo venir, ya saben, no pudo dar a conocer su información, pero aquí me dejó encargado precisamente que dijera yo las efemérides del día de hoy. Y bueno, dice que el santoral se llama así: cumpleaños de Siderio, Humildad, Juan Bautista de Rossi, y bueno, es día del estudiante, Día Mundial de la Tortuga. No sé si es de la tortuga de comer, de esta de tortuga de
ahogada.
Ahogada o tortuga de pierna o de, ya sabes, ¿no? De jamón.
La cubana.
Pero, o la cubana, dice Día Mundial de la Tortuga, Día Mundial contra el Melanoma. Y dice que en 1430, durante la Guerra de los 100 Años, Juana de Arco, la doncella de Orleans, es aprehendida y vendida a los británicos por 1,000 monedas de oro. En 1627 muere en España, en la ciudad de Córdoba, el escritor español Luis de Góngora y Argote, autor de bellos sonetos y poemas como el de la fábula de Polifemo y Galatea. En 1812 muere en Guadalajara, hoy estado de Jalisco, don Antonio Torres, insurgente conocido como el Amo Torres. ¿Sí? ¿Sí es cierto o no? No se lo saben, ¿eh?
Espero que sí, pero yo soy de Puerto Vallarta.
Bueno, exacto, bueno. Dice también que en 1842 muere José de Espronceda, poeta español del romanticismo. En 1873, aniversario de la Policía Montada de Canadá. Y luego en 1882 nace en Tamaulipas Lauro Aguirre, reformador de la enseñanza normal. 1906 nace la cantante mexicana Lucha Reyes en una hacienda cercana a Guadalajara. Su nombre verdadero, perdón, era María de la Luz Flores Aceves. En 1914 nace Bárbara Ward. Fue una economista, periodista y escritora británica más conocida por sus intereses y compromiso en los problemas de los países en desarrollo. Luego, en 1929, estudiantes de la UNAM promueven una huelga para lograr la autonomía de cátedra. la que es reprimida por bomberos y policías. En 1934 nace en Nueva York Robert Moog, famoso por crear la versión práctica del sintetizador. 1934 murieron en la emboscada Bonnie and Clyde, la famosa pareja de forajidos ladrones criminales de Estados Unidos durante la Gran Depresión. En 1949, Alemania es dividida en República Federal Alemana y República Democrática Alemana. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia acuerdan en dividir Berlín en cuatro sectores, lo que se concreta con el muro construido el 13 de agosto de 1961. En 1951, China se anexiona oficialmente el Tíbet como región autónoma, dando lugar a un movimiento por la independencia del Tíbet encabezado por el Dalai Lama. En 1962, muere asesinado en Xochicalco, Morelos, Rubén Jaramillo, líder agrario. En 1963, Fidel Castro, político cubano, es condecorado con la Orden de Lenin. Se convierte en el primer extranjero que recibe el título de héroe de la Unión Soviética. 1992, muere el cantante y compositor argentino Atahualpa Yupanqui. 1995, informática Sun desarrolla oficialmente el lenguaje de programación Java. 2002, los padres del Internet, Lawrence Robert, Robert Kahn, Vinton G, Cerf y Tim Berners-Lee, son distinguidos con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. 2006, muere el cronista deportivo Ángel Fernández, quien se convierte en una de las voces más reconocidas del medio mexicano, creador de la serie frase "A todos los que quieren y aman el fútbol". 2017, muere el actor Roger Moore, quien interpretara el famoso y seductor espía secreto James Bond. Bueno, esas son las efemérides del día de hoy que me encargó el señor Sabiñón. Mi estimado Dani.
Y seguir insistiéndole a la gente que participe en el giveaway que tenemos en nuestras redes sociales para que vivan un fin de semana increíble con música, picnic y un viaje al pasado en el festival Remind GNP, que contará con la presencia de bandas legendarias como The Jacksons, V40, Buena Vista All Stars y otras bandas en un ambiente 100% familiar. Entonces que se metan a nuestro Instagram para que el próximo 25 disfruten de un sábado en familia.
Perfecto, perfecto. Bueno, nosotros ya casi se nos acaba aquí el programa, creo que nos queda medio minuto, un minuto, ¿cuánto nos queda por ahí, Inge? Un minuto, nos queda un minuto y bueno, yo también les recuerdo que el próximo 26 de mayo a las 4 de la tarde tenemos esta mesa automotriz con dos importantes directivos, uno de ellos es Rodrigo Centeno, presidente y CEO de Nissan Mexicana, el otro es Gerardo Romero, que es precisamente el vicepresidente de operaciones de Toyota Motor Sales de México. Ahí estuvimos platicando acerca de todo lo que está sucediendo en la industria automotriz, así es que si se quiere enterar de lo que está sucediendo con estas dos importantes marcas, ahí nos puede ver y posteriormente nos va a poder escuchar también aquí en un programa especial de radio que tenemos para ustedes. Yo soy Arturo Rivera, nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.